Yo puse en YouTube, en el área de comunidad, de qué ustedes querían que yo hablara y vi que varias personas tenían preguntas sobre la parte legal de los beats, de cuando ustedes tienen un beat, sobre los contratos, los porcientos, y aunque yo he hablado un poco de eso ya en el canal, veo que sigue siendo una duda. O sea, yo voy a ver si lo digo algún par de veces en video, qué sé yo, con un título diferente, a ver si motiva diferente a la gente. Pero algo que es muy bueno que lo sepan, porque en verdad, si tú quieres vivir de la producción musical, tú tienes que dominar también esta parte. Yo te voy a dar como que ciertos detallitos para que tú tengas, que te encamines bien sobre la parte legal de los beats, aunque siempre es buena idea que tú hables con un abogado que te pueda educar mucho mejor sobre esto. Pero igual, aquí tú te vas a ir como con una base para que tú entiendas un poquito mejor eso. Vamos para la intro y comencemos con el episodio. ¡Ay! Hola, mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este episodio de Detrás del Productor, donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. En este podcast de Detrás del Productor, vamos a estar hablando sobre cosas que a mí me interesa que tú sepas porque siento que te pueden ayudar muchísimo, aunque no es necesariamente tutoriales de dale clic aquí, dale clic allá. Pero igual son cosas que te van a ayudar. Por ejemplo, hoy el día vamos a estar hablando sobre la parte legal de los beats, porque es probable que tú sepas ya hacer beats, pero después que tú lo haces, ¿qué se hace? Pero antes de entrar a hablar sobre este tema, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador que es DistroKid. Y es la plataforma, DistroKid es la plataforma que te va a ayudar a subir tus canciones o tus instrumentales también a todas las tiendas digitales. Porque mira una cosa, si tú haces beats, porque siempre me preguntan, cuando me preguntan de la parte legal, por ejemplo, si tú haces beats, la canción, de por qué salen, cómo yo puedo tener los porcentajes para dividirlo con el artista, pero ¿qué tal si tú subes tus instrumentales solo? Si tú subes tus instrumentales solo, no tienes que dividir porcentajes con nadie, te puedes ganar el 100% y DistroKid te puede ayudar y te quedas tú con el 100% de todo lo que se genere. Si eso es lo que tú quieres para ti, en la descripción de este episodio te voy a dejar un link para que te puedas inscribir con un descuento y también así tú estás ayudando al podcast porque es un link de afiliado. Espero que te guste muchísimo y espero que utilices DistroKid. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que vinimos a hablar en el tema. Y mira una cosa. Muchas veces cuando me dicen que hable sobre la parte legal de los beats, me dicen cómo adquiero los derechos de autor. Mira. El beat es tuyo. En el momento en que tú lo creas, tú tienes los derechos de autor sobre ese beat. Cuando tú registras tu beat, cuando tú registras tu instrumental, o tu canción, si tú escribes una letra de tu canción, ya tú tienes los derechos de autor sobre esa letra, sobre esa canción, sobre ese instrumental. Cuando tú lo registras, no es que el gobierno te está dando los derechos de autor, sino que tú estás simplemente creando una constancia que todo el mundo lo sabe porque el gobierno va a decir sí, es verdad, él lo creó en esa fecha. ¿Para qué sucede eso? Para que si en algún momento alguien crea una obra igual a la tuya, tú le puedes decir, no, mira, en tal fecha yo creé la mía y tengo una prueba de que yo la creé en esa fecha. Eso es lo que tú registras. Pero en teoría, si tú puedes demostrar que tú lo creaste antes que la otra persona que sacó esa canción, vamos a decirle, entonces tú ya, o sea, tú tienes los derechos. Tú pudiste demostrar que la tuya fue primero, entonces tú ganarías el caso. Pero lo que quiero que te lleves de esto es que no hay nadie que te dé los derechos de autor a ti. Los derechos tú los tienes al momento de crear la obra. Lo que tú registras es simplemente para poder demostrar que tú la creaste en esa fecha que tú la creaste. Entonces, ¿vale la pena registrar las canciones o los instrumentales? Si tú sientes que te la pueden robar, sí. Porque así tú vas a poder demostrar en el momento en que tú la creaste. Y es muchísimo más fácil si tú tienes que demandar a alguien porque te robó un instrumental, por ejemplo, tú decirle, ah, mira, yo creé el mío primero, lo siento por ti, pero yo lo creé primero, así que tú tienes que pagarme X cantidad. Ahora, ¿cómo tú lo vas a hacer en tu país? Va a depender de tu país. Y es bueno que tú hables con un abogado de derecho de autor para que te ayude un poquito mejor en eso. Pero igual quiero que te lleves esa idea. Ahora, antes de pasar a los porcentajes de cómo se cobran y qué tú vas a ganar, es bueno también tener una pequeña distinción, que no es una pequeña, es una gran distinción, de lo que es el máster y la composición. Mira algo, el máster es la canción grabada ya. y la composición. Vamos a decirle la letra y la melodía que se creó. Esta distinción es buena tenerla porque, por ejemplo, yo escribo la canción y le hago la melodía a esa letra que yo escribí, ¿verdad? Yo soy el dueño de la composición porque yo la escribí y yo hice la melodía. La composición es mía. Ahora, si yo grabo esa canción y no estoy firmado con ninguna disquera que yo le haya cedido mis masters, si yo grabo esa canción, yo soy dueño del master. ¿Pero qué pasa? Si yo escribo esa canción y hago la melodía y yo soy dueño del 100% de la composición, pero le doy esa composición, esa canción, a otra persona para que otra persona la grabe, entonces él es dueño de ese master, a menos que se cree un documento que diga lo contrario, él es dueño de ese master, pero yo soy dueño de la composición. Son dos cosas distintas. Se cobra dinero por las dos cosas. Si tú eres dueño de todo, tú cobras todo. Si tú estás firmado, es probable que tú hayas cedido porcentaje de tus masters. Si tú estás, por ejemplo, con una editora, es posible que tú hayas cedido parte de los publishing que viene de la composición. Dependiendo de los contratos que tú tengas que tú hayas firmado, tú puedes estar cediendo ciertas ganancias. Si tú no has firmado ningún contrato, ni con una disquera, ni con una publisher, ni nada de eso, tú tienes el 100% y tú eres que hace todo, tú tienes el 100% de los dos lados. Ahora, dicho esto, más o menos el 80% del dinero va para el máster y el 20% del dinero que se genere va para la composición. Entonces vamos a decir que salió una canción y esta canción en total generó $100, por decir algo. Aproximadamente el 80%, que serían $80, se irían al dueño del máster y $20 se irían al dueño de la composición. Entonces tú podrías pensar, ah, pues entonces lo mejor es ser dueño del máster. En muchos casos sí, pero no necesariamente. Entonces vamos a decir que yo creé una canción y esta canción que yo creé la graban muchas personas. Hay muchas personas que le hacen covers, hay una canción que ya... vamos a decir que pasó a ser generacional y cada cierto tiempo alguien más la graba. Entonces tú podrías decir, en este caso es hasta mejor ser dueño de la composición, no del máster. Porque si la canción, por ejemplo, la escribí yo, pero la graba Juan. Juan es dueño de ese máster, o su disquera, quien sea, es dueño de ese máster. Y claro, él va a ganar más de ese máster. Pero si también la graba Pedro, si la graba José, si la graba Miguel, si la graba María, si la graba toda esta gente, yo voy a ser dueño de la composición en todas estas versiones. Por lo tanto, yo voy a estar ganando dinero de varias canciones. Pero Juan gana de su máster. La composición no, porque la composición la hice yo. Miguel gana de su máster. María gana de su máster. Y yo gano de todos ellos. Entonces, hay veces que tener la composición es mejor que tener el máster. Si tú puedes tener de los dos lados, pues mejor todavía, porque así tú ganas de ambos lados. Pero no creas que tener máster siempre es lo mejor. Por ejemplo, si tú vendes instrumentales por internet y tú vendes licencia, tú vas a tener participación en los porcentajes de composición de muchas canciones. Y esas personas van a ser dueños de su máster. Pero tú vas a tener composición en cada una de esas canciones. Entonces, en ese caso, hay veces que vender licencias es hasta beneficioso para ti porque tú vas a estar ganando porcentaje en todos esos. Y es cierto que van a haber muchos artistas que no generan muchos porcentajes, pero... bueno, $1 de este, 10 de aquel, 100 de este, 1 de este. Este quizá nunca generó, pero este generó 10. A la larga, tú acumulando todas esas canciones, acumulando todo ese porcentaje, te creas un catálogo que te puede dejar mucho dinero mensual. Sin necesidad de estar trabajando con artistas grandes, sin necesidad de estar trabajando canciones que sean súper éxito. De $1 en $1. Vamos a decir que tú te creas tu carrera musical en internet, así, en Vistars, en YouTube. Y vamos a decir que tú ni siquiera vendes con muy caro. Vamos a decir que tú, vamos a poner que tú vendes los beats a $5. Pero que tú vendes muchos beats. $1, vamos a decir que tú vendes 100 beats. En todo el tiempo que tú tienes, 100 licencias, que ni siquiera son exclusivas. 100 licencias. Aparte de los $5 que le ganaste a cada uno, que serán $500. Aparte de eso, vamos a decir que cada canción te genere $1. Tú tendrías en total $600. Los 500 que te generó vender esa licencia y el $1 que te generó cada canción, que fueron 100. Pero ese $1 que te generó cada canción puede ser recurrente. Si las canciones las escuchan más personas, pues tú puedes generar dinero con esa canción. Entonces es una forma de generar dinero. Ahora, ¿cómo tú vas a generar ese dinero? Porque está muy bien, te dieron el porcentaje, pero ¿cómo tú cobras eso? ¿Es la persona que te lo tiene que dar o hay forma de tú registrarte en algún lugar y tú recuperar ese dinero? Si tú tienes porcentaje del máster y tú eres independiente y la persona también es independiente, entonces sí, la persona tiene que darte ese dinero. Por ejemplo, si tú utilizas DistroKid, que es el patrocinador de este episodio, y la persona también usa DistroKid, ustedes pueden poner que el porcentaje en DistroKid. Y al poner el porcentaje en DistroKid, entonces cada quien cobra por su lado y se divide todo. Pero si esa persona está firmada o algo así, tú tendrías que tener los reportes de la disquera para que te den parte del máster. Pero de la composición, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de productores? Si tú estás trabajando, vendiendo beats por internet, por ejemplo, o incluso trabajando dentro de la industria, muchas veces no te dan porcentaje de máster. Tú lo podrías negociar si tienes un buen estatus, pero muchas veces lo que tú tienes es porcentaje de composición. Ahora, ¿cómo tú cobras ese porcentaje de composición? Esto no se hace con el registro de derecho de autor que hablamos al principio. No, tú tienes que registrarte principalmente en tres sitios para tú recibir todo tu dinero. Primero, necesitas registrarte con una PRO, que es una PRO. Publishing Rights Organization, creo que es de donde viene el PRO. Pero tú has escuchado seguramente ASCAP, has escuchado BMI, y hay muchos países que tienen su PRO en su país. Tú decides cuál utilizar. Yo personalmente utilizo ASCAP al momento de la grabación de este episodio. No sé si me cambie en el futuro. Desde el principio he utilizado ASCAP y, bueno, me está funcionando. No es recomendado que utilice ASCAP, pero por lo menos te digo el que uso yo. Aparte de eso, tú necesitas una editora. Porque cuando tú creas la composición, tú tienes el 100% que te tocaría a ti y también el 100% que le tocaría a tu editora, a tu publicadora. Que si tú no tienes una editora, te la puedes crear tú mismo, pero si tú no tienes una editora, entonces ese 100% se quita, se pierde. Tú no lo vas a generar, lo vas a poder cobrar. Si tú tienes una editora, entonces tú también cobrarías esa parte. Ahora, ¿por qué tú te registrarías en una editora y no hacerlo tú mismo? Porque la editora entonces se encarga de cobrar en todo el mundo. Se van a quedar con un porcentaje de esa ganancia. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a decir lo mismo del principio, una canción generó $100, 80 se fueron para el máster, quedan 20 en la composición. Tú podrías cobrar 10 solamente. Los otros 10 lo cobraría tu editora y de esos 10, depende de con cuál tú te registres, entonces ellos se van a quedar con un porcentaje. Vamos a hacer que se queden con un 15 o un 20%, ellos se quedarían con $2 y te darían 8 a ti. Entonces ahí tú tendrías 18 en total. Y si no tuvieras registrado con una editora, nada más tuvieras 10. Entonces por eso es bueno tener también tu editora para que se encargue de cobrar esa parte del publisher y también te dé tu parte a ti. Ahora, ¿qué editoras tú podrías pensar? Yo he utilizado SongTrust y he utilizado Beastars Publishing. Investiga las dos o investiga más, pero ten en cuenta tener una editora. Revisa si en tu país hay alguna que te dé confianza o lo que sea. Te repito, no te estoy recomendando la que yo utilicé, simplemente te digo, esas fueron las que yo utilicé y te pueden servir a ti. Y el tercer registro que tú tienes que hacer es Sound Exchange. Esto si tú tienes participación en el máster, porque ellos se encargan de cobrar la parte de, ¿cómo que se dice? De las plataformas no interactivas, como Pandora, como estas emisoras online por satélite. Eso lo cobra Sound Exchange. Ahora, una cosa. Aunque tú trabajes con alguien grande, alguien que tenga todo muy organizado y que te dé los split sheets, o sea, esta página donde dice lo que le toca porcentaje a cada uno y todo eso, siempre, siempre, siempre registra tú las canciones. Puede ser que esa persona la registre, puede que no, pero te diría a ti que estés pendiente de registrar las canciones. Y cuando tú tengas tu lista, tu hoja de porcentaje, que sería el split sheet, tú entras a tu editora y registras tu canción y ellos se encargan de registrarla en todas las PRO del mundo para que tú puedas cobrar. ¿Qué pasa si tú no registras la canción en el momento en que la canción sale? Que tú no cobras el dinero. No te sientas mal si ya tú tienes canciones que han salido y tú no has cobrado eso, porque tú tienes hasta 2 años en promedio para cobrar ese dinero que se quedó en el aire. O sea, ese dinero retroactivo. Así que si tú tienes canciones ahora mismo que ya salieron y tú no registraste los porcentajes quizás por ignorancia, quizás por dejadez, no sé, tienes tiempo, hazlo rápido, porque después de ahí puede ser que pierdas ese dinero. Yo creo que con esto tú tienes una buena base y real. Si tú te registras en una PRO, en una editora y en SoundExchange, ya tú puedes cobrar todo el dinero, si, de la composición. Si tú tienes de máster, entonces, bueno, te tocaría hablar con la persona dueña de ese máster, si es un porcentaje de ahí. Y si es tuyo, es lo que tú cobrarías, por ejemplo, con DistroKid. Si tú subes tus canciones por DistroKid, el dinero que te va a dar DistroKid va a ser el dinero del máster. Pero recuerda, lo que te paga DistroKid no es todo el dinero, eso nada más es del máster. Tú te faltaría el dinero de la composición que tú lo haces con estos registros que están aquí. Ahora, si estamos hablando de los contratos, que también eso es algo que me preguntaron, de qué pasa con los contratos, cómo los redacto. Óyeme, no te compliques tanto la existencia. En Vistars tienen los contratos ya preredactados y tú lo que tienes que hacer es simplemente llenar los detalles de cuántas reproducciones que tú le quieres permitir, de cuántas descargas tú le quieres permitir, todas esas cosas, tú simplemente le modificas eso y ya tienes el contrato hecho. Si tú quieres hacer un contrato más específico, de nuevo, habla con un abogado que lo pueda hacer de mejor manera en vez de tirarte toda esa batalla tú, porque puede ser que hagas un contrato mal hecho que al final te perjudique más de lo que te beneficia. Yo espero que eso te ponga las cosas un poquito claras. Y bueno, esto es una base de la parte legal. De los beats. Te recomiendo que cheques más información al respecto y si tú quieres más información sobre cómo hacer tus beats, entonces bueno, te digo que tengo una academia online que se llama sonidopro.com. Si tú te registras en esta academia y adquieres un curso, el curso va a ser tuyo de por vida y también tengo un pack, el pack Productor Pro, que es un pack donde todos los cursos que están en la academia, tú lo vas a tener disponible en tu cuenta y cada curso que salga en el futuro va a ser completamente gratis para ti si te inscribes en el pack hoy. O sea que tú pagas lo que cuesta el pack hoy y todos los cursos en el futuro van a ser gratis para ti. Mientras más cursos vayan saliendo, el pack va a seguir subiendo de precio, pero si te inscribes hoy no tienes que pagar más. Así que esa es la mejor oferta que tú puedes tener. Si tú quieres inscribirte en este pack es sonidopro.com/productorpro. Te repito, sonidopro.com/productorpro. Nos vemos dentro de Sonido Pro si tú quieres inscribirte y nos estaremos viendo también en el próximo episodio de este podcast y en YouTube los tutoriales también te lo estás viendo. Así que tú puedes aprender muchísimo y te inscribas en Sonido Pro o no, pero si tú quieres aprender más a profundidad, pues Sonido Pro es para ti. Nos veremos para la próxima. Chao.